Ya ha pasado más de un mes desde la huelga general del 14 de noviembre en el Estado español, en protesta contra los recortes sociales del gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, el joven Alfonso Fernández, Alfon, de 21 años de edad, está internado en la prisión madrileña de Soto del Real por participar en un piquete informativo del distrito donde se encuentra su domicilio, el de Puente de Vallecas, en Madrid. El delito que le atribuye la policía es haber provocado alarma social, una figura que ni siquiera contempla el Código Penal español. En estos días se han multiplicado las protestas que exigen la libertad del joven, al que además instituciones penitenciarias han aplicado el régimen FIES, que contempla su aislamiento y pretende el máximo control por parte de las autoridades carcelarias. Sindicatos y movimientos sociales consideran inaceptable para la democracia que Alfonso se encuentre aún encarcelado por ejercer su derecho a la protesta. Este jueves, la reivindicación se ha trasladado al Congreso de los Diputados de Madrid. La madre de Alfonso, Elena Ortega, ha leído un manifiesto en la puerta del Parlamento y ha recibido el apoyo de los diputados de la Izquierda Plural, así como el de los representantes de Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís o el Bloque Nacionalista Galego. Tras la lectura del manifiesto, el diputado Gaspar Llamazares ha recordado que los diputados presentes también han enviado sendas cartas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, reclamando la libertad de Alfonso. En las misivas explican que, con toda probabilidad, el joven ha sido víctima de un error policial, puesto que, recuerdan, al ser detenido se le instó a reconocer a una tercera persona que al parecer había soltado una bolsa y al que declaró no conocer. El diputado catalán Joan Tardà indicó que Alfonso es víctima de una patraña policial que lo ha llevado a la cárcel y que no resulta explicable que permanezca en prisión. Escuchamos a la madre de Alfonso y al diputado Gaspar Llamazares.
No toleramos esta represión ni esta criminalización típica de tiempos pasados y cuyo objetivo es atemorizar, amenazar o asustar para que los colectivos se desmovilicen a causa del miedo.
Nos hemos dirigido también al fiscal general del Estado para que a este chico se le ponga en libertad.
Para recordar todos los hechos, compañeras y compañeros de Teleca, la televisión comunitaria de Vallecas en Madrid, nos ofrecen la entrevista con Elena Ortega, madre de Alfonso, de Alfon, quien sigue en prisión.
Para empezar, vamos a ver cómo fue ese día, ese 14N, y qué ha pasado a partir de ese día. Cuéntanos un poquito.
Pues nada, una pesadilla, fundamentalmente, que no le deseo a nadie que pase por ella. El día 14N por la mañana temprano sale con su novia de casa para dirigirse a la quedada que había de los piquetes. Yo también iba a ir, también mi cuñado, bueno, somos una familia que, pues eso, que íbamos a ir. Me levanto y le llamo por teléfono para ver dónde está, porque ya habían salido, por lo visto habían ido a buscar a mi cuñado para sacar al perro antes, bueno, y ya no me coge el teléfono. Bueno, pues a las 8:30 recibo una llamada de la policía diciéndome que está detenido.
Y al rato, ¿Dónde le detuvieron?
En Moratalá. Eso me he enterado después, claro, la policía no te da ninguna información, solo que está detenido en Moratalá. Al rato me llama la madre de su novia diciéndome que le han llamado que está su hija detenida. Digo, sí, y también me han llamado a mí. Pero lo que me he enterado, claro, después de declarar al abogado, que ha sido el que me lo ha contado, es que le tienen a 100 metros de casa, yendo, pues sí, a la casa de mi cuñado en Villalobos, y yo vivo en Buenos Aires.
¿Y esa policía, ese agente, ¿por qué le detienen?
En principio no es detención, en principio es una identificación, entonces él tranquilamente, y la novia le sacan su documentación, la novia le dice, ay, me la ha dejado en casa, subo un momento que estoy arriba, y no, dínoslo de viva voz, y bueno, pues al final acaba en detención.
Ya, ¿hay algún tipo, te han comentado si hay algún tipo de forcejeo con la policía como para que...?
No.
No hay nada que puedan ellos decir, es que Alfon estaba haciendo, no sé, es que...
No, claro, no, él cuando yo le vi el sábado, por primera vez en Soto del Real, en el centro penitenciario de Soto del Real, me dijo, yo estoy tranquilo, yo no he hecho nada, sé que soy un cabeza de turco, y que y que su objetivo no era yo. Tenían otro objetivo y me han utilizado a mí para ese otro objetivo.
Ya, hay poca. Yo he estado intentando informarme un poquito de qué es lo que se ha publicado en medios de comunicación. Se ha publicado poquísimo de este tema y tenemos a una persona que ahora mismo está privada de libertad.
En preventiva.
En preventiva, en una cárcel con 21 años. Estamos hablando de unos hechos muy graves. Tenemos como precedentes lo que pasó en la última huelga general en Barcelona, que detuvieron a tres estudiantes y que tardaron meses en salir a la calle. Entonces, ahora mismo vosotros, ¿qué os comenta el abogado? ¿En qué situación estáis?
Pues la situación en la que estamos, que el abogado dice que la razón por la que se ha dictaminado preventiva es un error judicial y además... lo que se alega es alarma social y que eso ya ni se contempla en el Código Penal desde el año 2003. Pero claro, ha entrado, ahora está a la espera de que le asignen juez para que tenga una segunda oportunidad de una vista con otro juez donde se demuestre que él no ha hecho nada de lo que el atestado de la policía le puede acusar, del cual yo no he leído ni tengo información.
También, también me comentabas antes que habéis recibido una visita de la policía en vuestro domicilio.
Bueno, visita, un registro...
Por decirlo así de alguna manera suave, ¿no?
El tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica. Él y la novia los han tenido aislados, cada dos horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Ellos han sido fuertes y se han negado a declarar si no estaba en presencia su abogado. Y bueno, que ya como veían que no eran capaces, le dijeron sí, pues ahora vamos a ir a hacer un registro domiciliario a tu casa y a la casa de tu novia y a la sede de Bucaneros. Y bueno, pues hicieron registro domiciliario en la casa de la novia, por supuesto encontraron peluches y bueno, cositas que tiene ella en su habitación.
Súper peligroso, claro.
En mi casa pues tampoco encontraron nada, bueno, encontraron el móvil que efectivamente no se lo habían llevado y estaba allí, se lo han llevado.
Y nada más.
Y luego se lo llevaron previamente, estuvieron con él en la sede de Bucaneros. Es verdad que él es aficionado del Rayo, Bucaneros, este Ministerio de Interior y Delegación de Gobierno lo tiene enfilado porque le saca pancartas en los estadios diciendo 1.500 policías rodeando el Congreso y tu marido en busca y captura. Ya. Y otras muchas que no me acuerdo ahora, pero,
es que pero
son
verdad.
Siempre...
No
ya,
verdad, ¿no?
Pero son peligrosos porque
claro,
están...
Claro, es como si a mí me detienen ahora por decir que el presupuesto de antidisturbios del año que viene ha aumentado
un
1.780%. Es que eso es real, son datos, ¿no?
Pero son jóvenes organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos, y eso hay que pararlo.
Ya, bueno, el apoyo que está recibiendo...
Entonces lo que te digo, que qué presión no recibiría, que cuando estaban con él en sede Bucanero se desmayó y todo... Bueno, después de... Él tenía que haber declarado, como todos los que cerraron, el día siguiente al abogado. No le dejaron declarar y se retrasó, esto es un miércoles, al jueves por la tarde, porque decía que tenían que hacer todo lo que hicieron, de ir de madrugada a mi casa a las 2, 5 policías con la cara encapuchada y amedrentándonos a mi marido y a mí, diciéndonos las cosas horribles que le iban a pasar a mi hijo. Y como yo les dije, digo, mira, está claro que somos gentes de izquierdas. Aquí ves la bandera republicana, mi camiseta por la escuela pública, el tipo de libros que tengo, el tipo... Digo, pero no somos terroristas y nos estáis tratando como terroristas. Y me dice, señora, esto el policía, uno de ellos, con la cara tapada, me dice, señora, si por pensar como usted piensa tuviéramos que meter a la gente en la cárcel, tendríamos que tener a media España. Que pensé yo, para mí eso quisierais vosotros, tener a esa media España en la cárcel.
Pues sí.
Pero que es que además es que yo me he enterado luego por el abogado que es ilegal, el tipo de interrogatorios que le han hecho sin presencia de abogado cada dos horas y con las caras tapadas y lo que han hecho en mi casa. O sea que él, en principio, cuando estaba en Plaza de Castilla, ya cuando lo trasladaron a Plaza de Castilla declarando ante la jueza no tenía previsto dejarle encerrado en preventiva porque vamos, que me lo ha contado el abogado, yo eso no lo he visto, yo todo me baso en lo que me ha contado el abogado. No estaba previsto y le hicieron al letrado salirse de la sala para recibir una llamada de la Fiscalía General del Estado y delegación de gobierno diciendo este nos lo quedamos. Este nos lo quedamos porque lo que quieren es enganchar a mucha gente, criminalizar a mucha gente, asustar a mucha gente, amedrentar a mucha gente para que dejen de organizarse.
Claro, y para que dejen de miedo.
Exactamente. Claro. Entonces, bueno, espero que esto se pueda desmontar en semanas, pero el daño que nos están haciendo...
¿Cómo está la situación en Vallecas con los jóvenes? Porque claro, o sea, estamos hablando de un lugar, como es un barrio de Vallecas, que es un barrio obrero, que está sufriendo unos índices de paro pues muchísimo mayor elevado que en otros lugares, pues bueno, pues
como en Villaverde,
como Villaverde, claro, absolutamente, claro,
no sé, todo,
que te voy a contar que yo soy de Villaverde, que es que claro, si ahí estamos, que estamos pasándolo pues como podemos, ¿no? Entonces, ¿qué salidas tienen los chavales? Y encima no les dejan ni ser críticos, ¿no? O sea, al final, ¿qué quieren?
Ni enfrentarse a ese sistema que les está negando todo. O sea, es que les está negando el futuro, les está negando la novia de mi hijo no ha podido ir a la universidad este año porque han privatizado su carrera. Y yo no sé cuántos miles de euros cuesta eso, irte a una carrera privada, porque lo que ella quería hacer, ¿me entiendes? O sea, conozco ya un montón de casos de chavales del barrio que han tenido que dejar la universidad porque no se la pueden pagar. Hay el tema del abandono escolar, un 50%. No hay ninguna previsión de que puedan incorporarse al mercado laboral, porque claro, ¿qué experiencia van a tener? Si es que nunca la van a tener.
Han privatizado la formación profesional. Bueno, no la han privatizado, pero tienes que pagar
el ciclo superior,
que son absolutamente inasumibles para la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
La situación de la juventud es una juventud sin ninguna expectativa de futuro y acorralada por la policía, acosada, perseguida. O sea, es algo, o sea, lo que estamos viviendo en Vallecas y en barrios obreros como Carabanchel, Villaverde, bueno, es un estado policial.
Claro, es la criminalización
de
absoluta de las ideas, ¿no? O sea,
sí,
si eres un poco crítico,
estás perseguido.
Estás en el punto
pero
de
bueno,
mira, ¿no?
Solo por el hecho de ser joven, o sea, ahora mismo la policía se permite unos abusos y unos excesos con los jóvenes. Que eso total. Lo sabemos los que tenemos hijos jóvenes. Y además las madres de estos hijos jóvenes estamos empezando a cabrearnos mucho. ¿Sabes? Y vamos a empezar ya a organizarnos porque los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y mucho respeto para que ahora no los apalen y nos maltraten y les quiten el derecho a todo como les están quitando. Y vamos a tener que empezar a reaccionar, porque ¿qué quieren hacer con nuestra juventud?
No, claro. Además, sin ningún tipo de futuro, ¿no? O sea, que
es que ¿a dónde lo quieren llevar?
Están como en un callejón sin salida.
Y que le quiten los cargos a los detenidos,
que le dejen
que
en
son
libertad,
muchos. Claro. No, los que los detenidos han quedado con cargos, todos, claro,
ya,
la mayoría.
Claro, claro. Además.
Y, de hecho, la novia de mi hijo tiene que ir dos veces al mes a firmar a los juzgados. Y por supuesto, la libertad de Alfonso. Porque es que esto no es justo, esto no obedece a nada razonable, se le está tratando como el peor criminal del mundo, o sea, con aislamiento, sin directamente llevarle a preventiva. O sea,
hombre, y lo que es para un chaval de 21 años, verse en una cárcel. O sea, que
claro, es que está dejado de todo, de su móvil, de su novia, de su internet, de su casa, de sus amigos, de sus familiares.
Ánimo, Elena, que seguro que al final todo empezará a tener un poco de luz. La verdad es que...
No sé, creo que la fuerza de la razón y de la verdad es lo que te hace resistir. Y yo vengo de un barrio luchador, donde he visto cómo era con chabolas y cómo hemos luchado. Y sé que somos gente que sabemos organizarnos y luchar para conseguir nuestros... Ahora mismo volver a conseguir los derechos que nos han arrebatado, que ya habíamos... No, si es que yo ya no hablo de recortes, esto es mucho más que recortes,
no,
esto es un expolio.
Era la entrevista a Elena Ortega, madre de Alfonso Fernández Alfón, quien sigue en prisión desde el día 14 de noviembre, día de la huelga general.